luego de lo que puede, pero con el tiempo.
Bueno, buenas noches. Maimónides, hoy día miércoles para jueves 18 de Heshvan 5761. Maimónides en Moreno Bujín, guía de los perplejos, dice que la persona debe cuestionarse y preguntarse qué hicieron nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob para que Dios tanto los quiera, para que Dios tanto los aprecie, para que Dios los escoja y los elija como los líderes del futuro pueblo elegido, del pueblo de Israel. Abraham Avinu fue el hombre más bendecido que hubo en la historia. De 6,000 millones de habitantes que hay en el mundo, el 80% son descendientes de Abraham Avinu, o más del 80%. Todos los árabes vienen de Ismael, es Abraham Avinu. Todos los orientales del lejano oriente, Japón, China, son de los hijos de Abraham Avinu, del segundo matrimonio que se volvió a casar con Ketura. Hay quien dice que era la misma mujer que se volvió a casar con ella, hay quien dice que era otra mujer nueva. La Torah cuenta, la Yosef Abraham, Balkahi Shausma Ketura, y la Torah cuenta que Abraham repartió la herencia en vida, le dio a Ismael lo que le quería dar, le dio a los hijos de Ketura regalos, ahí dice qué tipo de regalos le dio todo tipo de brujerías, dijo, ustedes van a tener fuerza sobre las brujerías, todo tipo de hechicerías y esas cosas, y los mandó al lejano oriente, así dice la Torah, la Biblia, el Eretz Kedem, al oriente. Y su otro hijo, Isaac, que de ahí salió el pueblo de Israel, pero Isaac también salió en dos hijos, un hijo es Esav, todo lo que es Europa, todo lo que es el catolicismo viene de Esav, entonces el musulmán viene de Ismael, el catolicismo viene de Esav, los orientales, chinos y japoneses vienen de los entonces ¿qué queda? Pues Abraham, él se llamó Abraham Ab Hamon Goim, es jefe de todas las naciones, no nada más del pueblo de Israel. Es el hombre más dichoso y bendecido que hubo sobre la tierra. En la Biblia está escrito en un párrafo, dice, ustedes son Zera, Abraham o Abí, hijos descendientes de Abraham, mi amigo. Abraham, mi querido, dice Dios. Abraham, mi querido. ¿Qué hicieron nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, principalmente Abraham, para que Dios tanto los quiera? ¿Por qué mereció Abraham el título de Abraham, mi querido? Hay que estudiar, hay que analizar, porque si la persona logra ser querida por Dios, logra ser amado por Dios, pues ya está del otro lado, ¿verdad o no? ¿Por qué? ¿Por qué está del otro lado? Porque no existe un problema en el mundo, no existe un problema, un asunto en la vida que Dios no lo pueda resolver. No existe. Ya sea problema de salud, problema financiero, problema de Shalom Bayit, de cualquier tipo de problema social, emocional, cualquier tipo de problema que puedas tener, Dios te puede ayudar y te lo puede resolver. Como aquel les conté, el famoso, que dice, cuentan así, no sé, en forma de humor, que una persona dijo que hoy, por una palabra, perdió $1,000,000. Por una palabra. ¿Cómo puede ser? Si sí fui al banco y el jefe, el gerente, estaba contando los billetes, faltaba que me diga, tómalos. No, Haram, no es una lástima, por una palabra, perder. Se oye chistoso, ¿eh? Es chiste, con el banco, con Dios no es chiste, con Dios es verdad. Dios todos los días reparte, todos los días. Aquí va $1,000,000, por acá reparte salud, reparte dinero. Y hay gente que cada día gana millones y millones. Y tú puedes decirle, bueno, Dios ya está repartiendo, echa uno para acá también. Y si tú estás regalando vida a todo el mundo, echa unos 10 años más de vida. Yo tengo designado vivir 90, dame 100 con salud. Regala. Falta nada más que quiera. Todo puede. Es todo poderoso. Todo puede. Falta nada más que quiera. Y para que quiera, ¿qué tienes que hacer? Pues ser cuate de él. ¿Qué hizo Abraham? A ver, ustedes pueden imaginarse que un hombre de 100 años y una mujer de 90, una mujer de 90 que ya había dejado 20 años de regla, ya no tenía menstruación, 20 años sin menstruación, ¿pueda quedar embarazada? Ni el profesor, el ginecólogo más grande del mundo, el genetista este, el profesor Mashiach, en Israel, no creo que pueda dejar embarazada a Sara. Es algo imposible. Ahí está. Cuando Dios quiere, si eres cuate de él, no es imposible. Hombre de 100, mujer de 90, todo lo imposible se hace posible ante el Todopoderoso. No existe algo que él no pueda. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ser cuate de él, hay que ser amigo de él. Entonces dice el Rambam, bueno, ¿cómo me hago amigo de él? Dice el Rambam, Maimónides en Guía de los Perplejos. Cada persona, en el capítulo 3, cada persona debe... No, capítulo 3, sección 3, tiene tres secciones. En la sección 3 dice, cada judío debe de cuestionarse, de preguntarse, bueno, ¿qué hizo ese hombre llamado Abraham? ¿O creen ustedes que Abraham era un ángel? No. Mi maestro siempre nos decía y nos gritaba en las charlas, decía, tienen que saber que Abraham nació en una sala de parto. No es una sala de parto en su casa, como se acostumbraba antes. Pero era Yehud Isha, era un ser humano nacido de una mujer, fue niño, le gustaba el fútbol, le gustaba jugar que todo normal. ¿No era un ángel? Bueno, pues si era un ser humano normal, pues ¿qué hizo? ¿Qué hizo que Dios tanto lo quería? La persona debe cuestionarse. Y si uno se pone a cuestionar, pues dice, bueno, ¿yo quién soy yo para saber qué hizo? Pues no sé. La única forma de saber qué hizo Abraham es estudiando la Torah. Y ahora que estamos nosotros en estas parashá de la semana pasada, la hora y la siguiente, que tratan de la vida de Abraham, ahí tenemos tips, ahí tenemos claves para saber cuál era el punto de Abraham Avinu por el cual Dios lo tomó como amigo, como querido. Quiero dar una pauta, okay, nueva, que es, me surgió este año a raíz de las elecciones en Estados Unidos. A raíz de eso entendí yo lo que era Abraham Avinu. Si hay relación o no hay relación. Vamos a ver. Pero analizando lo que está sucediendo en nuestro país vecino, el país más poderoso del mundo, se encuentra sin presidente. Y no se sabe para cuándo va a haber presidente. Todavía no hay fecha. Pusieron fecha para el sábado, pero no es seguro, porque el otro puede apelar. Si gana uno, va a apelar el otro, dijo a otro, en otras urnas, y el conteo manual, y todas las computadoras a la basura, porque no podían detectar el hoyito. Ok, todo ese tipo de, y toda la justicia y la ley a la basura, porque hubo fraude en los folletos, cómo se presentaron, que gente que iba a votar por el demócrata, votaron por Buchanan, porque estaba mal hecho el folleto. Son cosas que jamás escuchadas, jamás vistas, y el único que está seguro en el gobierno es Clinton. Irónicamente así es. ¿Y quién sabe hasta cuándo? Porque unas encuestas, unos estudios dijeron que si Clinton se hubiera vuelto a postular como presidente, hubiera sido reelecto. Nada más que la ley americana no permite que un presidente, una persona, se postule más de 2 veces seguidas. Y lo tiene 2 veces. Se va a postular, vuelve a salir. La ley no lo permite. Pero si Dios quiere que el hombre siga siendo presidente, pues va a seguir siendo. Porque pues no hay otro, no hay ni uno ni otro, mientras sigue el que estaba antes. No hay ley contraria. Cuando Dios quiere algo, No hay, Estados Unidos es el país de la ley, país de la ley, nadie no se puede violar, nadie puede violar la ley, nadie. Pues la incertidumbre la está violando. La falta de certidumbre, certeza, hace que mientras, ¿quién sigue siendo presidente? Pues el que estaba antes. También de quién decide los presidentes. Y la democracia, una yire en Cuba, una yire cubana en Miami va a decidir. Una yire, sí, la yire, la que trapea, esa va a decidir el futuro del mundo entero. Porque de eso depende. Por un voto quizá va a llegar a ganar uno de los dos. Están contando, dice, estaba viendo yo en internet un noticiero de Israel, dice que estaban agarrando los papeles de las urnas en el conteo manual. Ahora hay dos grupos, el grupo republicano y el demócrata, supervisando el conteo, porque pueden engañar. Entonces están supervisando y discutían, no, este votó por demócrata, no. Entonces se ponían al sol para ver dónde estaba, así se al sol, uno por uno al sol para ver dónde está el agujerito. No se puede creer en un país tan avanzado, tecnológicamente, high tech, es lo más alto que hay, alta tecnología. Conteo manual, están contando al estilo Uganda. ¿Sí? Tercer mundo, uno tras otro. Imagínense ustedes que tengan que llegar finalmente a contar 200 billones de votos manuales. ¿Y cómo es conteo manual? Si tú cuando cuentas 1,000 pesos, los vuelves a contar otra vez porque se te pasó uno, ¿ok? Imagínense ustedes contando votos que de uno puede depender cómo van. Espérate, vuelve a contar otra vez, a ver. 100, no eran 100, eran 90, eran otra vez, a ver, empieza. A la antigua. Entonces estoy toda la semana analizando, porque un judío tiene que saber que no existen casualidades. Y no podemos ver la vida de manera superficial. Así las cosas. Sí. Pues sí, porque sí, qué casualidad, qué curioso, qué misterioso. No hay ni curioso ni misterioso. Hay mensaje. Y hay que saber ver con profundidad los sucesos que suceden alrededor nuestro. Cada cosa tiene un mensaje. Entonces, a raíz de eso, estuve llegando a una conclusión con respecto a cuál es la razón que Dios escogió a Abraham Avinu. Abraham, mi querido. Abraham, mi querido. Hay un midrash que dice, un midrash es un comentario del Talmud acerca de la Biblia, escrito hace 2,000 años por los grandes rabinos talmúdicos, que dice, ¿por qué Dios escogió a Abraham Avinu al nivel que le llamó Abraham o Avi, Abraham mi querido? Dice así una cosa increíble, maravillosa, que nunca yo la sabía. Normalmente pensamos porque Abraham era un hombre de bondad, muy bien. Otros pensamos porque Abraham era un hombre, el primer monoteísta que difundió el monoteísmo. Otros pensamos porque Abraham fue el hombre luchador que fue contra todo el mundo de un lado y él del otro lado, Abraham el hebreo. Hay varias explicaciones que se caracterizaba a Abraham Avinu. Sin embargo, el Midrash dice otra. Dice, ¿por qué? Está ahí mi mamá, dije, pasa adelante, Ima, aquí hay lugar, en la primera fila. Y mi consuegra también, por favor. Y mi suegra también, por favor, pasen aquí adelante. Por favor, Javot, pasa. Dejaron aquí 3 sillas en la primera fila. Las dejaron libres. ¿Ah? Por favor, pasen, por favor. Pase Matani y pase futura consuegra, por favor. Eso también lo aprendí de Abraham Avinu, ahorita van a ver. Entonces, ¿cuál fue el punto? Que el punto clave de Abraham. Ok, Abraham era muy altruista. Abraham era altruista. Abraham era monoteísta. Abraham era auténtico y original. No se dejaba llevar por las masas. Era original, era líder. Iba en contra. Para defender sus creencias, estuvo dispuesto a echarse al fuego. Todo eso era Abraham. Eso provocó que Dios lo escogió como cuate. No. En Midrash hizo otra cosa. Dice, ¿por qué Hashem escogió a Abraham Avinu? Hay una clave. ¿Cuál es? Está en la Parashá Lech Lechá Midrash Tanjumá. Dice, Dios escogió a Abraham Avinu y pene sheayam medakdek bamitzvot. Porque era meticuloso y detallista en el cumplimiento de los preceptos, en el cumplimiento de la voluntad divina. Era Medakbek, escuchen, Dak, la palabra Dak quiere decir delgado, meticuloso. Era, ¿saben qué era Abraham Avino? Era de aquellos que si hoy lo veríamos, diríamos fanático. Es exagerado, ya que te fijas tanto, Fer, si Dios, no. Él buscaba hacer las cosas, pero así extremadamente bien, extremadamente perfectas. No dejaba, no decía, ya, con eso cumplí, no hay cumplí, quiero hacer las cosas mejor, de la mejor manera. Eso fue lo que Guajol, ¿cómo se dice cuando alguien, no, capta, ¿cómo se llama? Enamora al otro, ¿cómo se dice? Cautivó. Eso fue lo que cautivó al creador de Abraham Avino. Esa meticulosidad, ese detallismo, ¿es por qué? Porque la persona en sus cosas personales sí es detallista. Cuando se va a hacer su vestido y va con la modista o el que está haciendo el vestido y una rayita que él la quería ya se la puso allá, no dice, bueno, ya, Fer, ya me lo, no, 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 por favor, me lo cambio y me lo hace bien. ¿Por qué? Es mi vestido que me voy a poner, vestido de noche. Entonces, cuando uno se trata de una cosa personal, sí quiere que sea todo perfecto. Pero cuando se trata de cosas morales y espirituales, nada más quiere cumplir. Con esto cumplo, con esto ya sirve, ya verá que estoy bien. Ya se puede mejor, pero así está bien, verá que no es tan haram hacerlo así. ¿Quién habla de haram o no haram? Se trata de tu vestido, se trata de tu presencia moral y espiritual ante el Creador. Si supiera la persona que cada mitzvah que hace es una vestimenta ante el Creador, así está escrito en los libros de Kabbalah, entonces se fijaría de que tenga las pinzas y que le caiga bien en la percha y que sea exacto y que sea bonito y que sea agradable y que haya congruencia de los colores, cómo se viste y no incongruencia. Como mucha gente van, en la noche van a la de jóvenes, en la noche a la discoteca, otro día van a poner el tefilín, colores que chocan, que no van y se ve mal la vestimenta. Imagínate un vestido de novia blanco con un barrero aquí de cocina en el medio, que como que no va, hay cosas que no van. La persona, eso es lo que cautivó el amor de Dios hacia Abraham Avinu, el cariño. Dijo, este hombre meticuloso, este hombre detallista. ¿Y quién le dijo eso al Midrash? ¿Quién le dijo al Midrash que esa fue la clave de Dios sobre Abraham? Lo sacó del Pasuk. El versículo dice, en la Perashat Toldot, dentro de 2 semanas, le dijo a Hashem, Dios a Yitzhak, yo he escogido a tu papá, Ekev asher shama Abraham bekoli, por la razón de que Abraham escuchó mi voz, mi intención, mi voluntad, vaishmor mishmarti mitzvotai, jukotai vetorotai, y cuidó mis preceptos, mis órdenes, mis leyes y mi Torah. Así dice sobre Abraham Avinu, aunque la Torah no había sido entregada en esa época, Abraham Avinu sí la sabía, y él la sabía y él buscaba, Dios, dime algo más. ¿Qué más puedo cumplir? ¿Qué más? Abraham, ya estás bien. No, ya sé que estoy bien, pero quiero mejor. Me quiero ver mejor. Yo sé que con este vestido de $80 me veo bien, pero quiero un vestido de marca. Quiero algo mejor, algo más bonito, más elegante. Dios, por favor, dime una mitzvah más. Dime de qué manera puedo hacer para que tú estés más contento, para que yo me pueda superar más. Ese detallismo de Abraham Avinu, esa meticulosidad, esa búsqueda de superación constante, eso cautivó el amor de Hashem hacia Abraham Avinu. Y este mensaje lo tenemos que tomar nosotros de la perashá de esta semana. La perashá de esta semana dice, empieza la perashá de la próxima semana, dice, Vayera elav Hashem, se le presentó a él Dios, a quien Abraham. Siempre cuando Dios se presenta a un patriarca o a Moshe Rabbeinu, a quien sea, viene para decirle algo. Para decirle, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y la Torah no cuenta nada que le dijo Dios, no cuenta. Se le presentó a él Dios. Bueno, ¿para qué se le presentó? Se presentó. Rashi dice, le va a querer tajoleta, a visitar al enfermo. Bikur Jolim, Abraham tenía, era el tercer día del tour. Se había hecho tour a los 99 años, Brit Milá. ¿Quién fue el Moel? Él mismo. Él mismo se circuncidó a sí mismo. Y el tercer día estaba debilitado. Brit Milá de un adulto es algo... Nosotros cuando escuchamos tour, nos acordamos del tour que se hace al bebé, que en medio minuto el Moel lo tiene ya empacado, ¿verdad o no? Pero yo consulté con un Moel en Buenos Aires, que viaja al interior del país a hacer Milá a gente judía que nunca le hicieron tour, de 30, de 40 años. Me dijo, no sabes lo... Y se primero todo es en un quirófano. esa anestesia, es charcos de sangre, es una hora tarde hasta que acaban de terminar la cirugía. Es una cirugía. Y Abraham vino cuando se hizo el Brit Milá, tenía 99 años. No había quirófano, no había anestesia. No había... Él mismo se cortó. Él mismo se mandó. Entonces yo creo que habrá estado muy traumado y muy debilitado. Abraham vino el tercer día. Dios se presentó para visitarlo, así dice Rashi. Hay otra explicación de Sforno. Sforno dice por qué Dios se presentó. Porque Brit Milá no es circuncisión. La palabra Milá quiere decir circuncisión. Pero Berit Milá quiere decir pacto de circuncisión. La circuncisión es la señal del pacto. ¿El pacto cuál es? El pacto es entre el hombre y el creador, entre el judío y el creador, de que va a ser una persona perfecta, una persona lo más perfecta posible. Voy a ser una persona de superación moral y espiritual. Así dice Maimónides, ¿por qué se corta un miembro del sexo, un miembro del deseo? Para demostrar desde el primer día que yo hago un pacto con Dios de que a este mundo no venga los deseos materiales. La prueba es que corté el mundo de más deseos, lo corté. Para demostrar que vengo a este mundo para una superación espiritual. Los deseos materiales son secundarios. Ese es el pacto. Entonces quiere decir que el Milá no es circuncisión, es Berit Milá. Pacto, es un contrato. Dice el Sforno, ¿se puede firmar un contrato en presencia de una sola persona? Un contrato entre dos personas, tienen que estar los dos presentes. La ley primera de los contratos, las dos partes o su representante tienen que estar presentes. Por eso Dios se presentó a Abraham Avinu para firmar el pacto, para firmar el trato, Brit Milá. Y si por eso se pone la silla de Eliyahu Naví cuando se hace un Brit. Porque cada vez que se hace un Brit, se está haciendo un pacto con Dios, pues tiene que venir Dios a fuerza. Si no, ¿cómo van a hacer el pacto? Y por eso es bueno acudir y es bueno pedir en ese momento, porque Dios vino ahí a presenciar el pacto para decir, ok, trato hecho, Guimaj, ok, trato hecho, pues está Dios aquí, pues pídele, aprovecha. Esta es la explicación de Sforno. Rabenu Baje y Ramban Nachmanides, ellos dan otra explicación. Ellos dicen así. Dios es la fuente de vida. Dios es la fuente de salud. Dios es fuente de bendición. Todo lo que existe de vitalidad, de vida, es Dios. Lo que existe de enfermedades y de problemas es falta de luz divina. Cuando hay falta de luz, eso provoca enfermedades. ¿Okay? Cuando se presentó Dios a Abraham, vino no era para visitar al enfermo. La presencia de Dios es curativa. El hecho de estar Dios con uno, como Dios es fuente de vida y fuente de salud, pues eso trae salud. Pues vino Dios para curar a Abraham Avinu. No le dijo nada. Nada más el estar con él, eso es curación. Y con esto se me ocurrió una explicación nueva, que la puse en el comentario de la próxima semana de la Perashá Shem Tov, una explicación nueva por qué se hace fiesta en un Brit Milá. ¿Por qué se hace fiesta? ¿Se hace orquesta? Una cirugía, está bien, es mitzvá. ¿Sabes de un nuevo jazito, el niño jazito, le doy, córtalo, ciérralo y brindis, lejani, diefe, siete cosas, y shrar, y algunos nachmirim, detallistas, en fiesta una noche antes también, y otros hacen fiesta después, comida con pan y con carne, así debe ser, la jazgira con carne, la comida, la fiesta del turno debe ser de leche, y con pan, y con simón. Pues, ¿qué? Una misma, pone el tefilín, una misma, pero ¿por qué fiesta de una cirugía? Hay una llamada que dice en Maseje Chabat, cuando el rey David quería que repose en él la divinidad de Dios, la Ruach HaKodesh, vaya que nagena me nagen, tenían que tocarle música con el arpa, batía la de Hashem, en ese momento reposaba, y aquí aprendemos que la divinidad de Hashem no puede reposar en un corazón triste, en un corazón angustiado. Dios se aleja de donde hay angustia y tristeza. Dios se aleja de donde hay pleitos. Dios se aleja de donde hay tensión y estrés. Tiene que haber alegría y relajación para que pueda reposar la divinidad de Hashem. Por eso le tocaban música a los profetas para que repose la divinidad de Hashem. Entonces yo pensé así. Dije, está escrito, el niño cuando le cortan el tour, pues, está enfermo, ¿ok? Está dolorido, queremos que se cure. Para curar al niño, la mejor manera de curarlo, ¿cuál es? La presencia divina. La presencia de Dios es curativa, como vemos con Abraham Avinu. Pero hay un problema, la presencia de Dios no puede venir cuando hay un estado de ánimo bajo, cuando hay mal humor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer fiesta de tour para que Dios pueda venir y se pueda curar el bebé. El objetivo de la fiesta es un medio de curación. para el bebé. Es un mensaje y quizá esa es la explicación. Esa es la explicación. Una vez estuvo un doctor, Baal Teshuva, doctor urólogo, que ha hecho una teshuva muy, muy fuerte aquí en este lugar, se ha acercado, ahorita ya reza todos los días, pone tefilín, cura Shabbat, Edilá y muchas cosas más, kasher. Un día lo invité al tour de mi hijo, hace unos años, 6 años. Vino al tour aquí, fue en el colegio de Marcela. Él es urólogo, okay. Él también ha hecho circuncisiones, hago y por motivos de salud, por X motivos. Todo con anestesia, todo con... Ya saben cómo se tapaba la boca, todo, entras ahí, nadie puede entrar. Que... Cuando vio aquí el tour se volvió loco. Loco porque está el Moel, primero todo un barbón, ok. Al lado todos amontonados, ok. El cuarto no está esterilizado. Nadie tiene mascada, todos cantando, ay, él era, ye. Y el otro hacía la chavi, haciendo así a la gente que se muevan para que lo dejen cortar. El doctor vio, estoy bien. Dice, Rabino, esto está en contra de todas las leyes de la medicina. Todas, porque las bacterias y los virus y lo que sale de la boca y todo, y la gente cantando y aplaudiendo y tragan el arak y luego agarran cortan y luego chupa y toma el vino y escupe, ¿qué es eso? Toma vino del este, ok, luego le chupa al bebé y escupe la sangre con el vino. ¿Qué es eso? El doctor se volvió loco, dice, esto no puede ser, está en contra de todas las leyes de la higiénica de la medicina. Le dije, doctor, ¿por qué motivo la medicina dice que los doctores tienen que estar en la cirugía? Dicen, por las bacterias, por la... Le dije una cosa. Dije, ¿en qué se basa la medicina? Me dice, en estudios, en estadísticas, en estudios. Le dije, en la historia del pueblo de Israel, desde Abraham Avino hasta hoy, se han hecho miles de millones de tours de esta manera. Y jamás se ha oído de un accidente. Jamás. Se ha habido un accidente porque el niño quizá estaba muy pequeño, o porque el niño había un problema, pero no por la esterilización del lugar, porque la gente habló y cantó, no se ha oído. Y si se ha oído, quizá 1 en 3,000 millones, las probabilidades de la ciencia dicen que una cosa que sucede entre más de no sé, de 1 millón, ya no se considera probabilidad, ya no se considera como estadística. Entonces, una de dos, o la medicina está equivocada, o la medicina tiene razón, pero la fuerza de la mitzvah es tan poderosa que puede proteger también de esto. Pero hoy tenemos una explicación nueva. ¿Sabes por qué jamás hubo una enfermedad a raíz de un tour? Porque cuando Dios está presente no puede haber enfermedad. Cuando hay alegría viene Dios, y cuando está Dios no puede haber enfermedad. Eso lo aprendemos de la parashá esta semana, la Yedá de la Hashem. Se presenta a Dios, Abraham vino a visitarlo. ¿Y qué hacían? No estaban platicando, estaban así. Estaban normal, Dios, Abraham con Dios. ¿Hay algo más bonito? ¿Hay algo más bonito? Abraham Lotzato, en el libro Mesilat Yesharim, La Senda de los Justos, es uno de los libros más esenciales en la filosofía judía. Mesilat Yesharim, está traducido al español. Él escribe en el capítulo primero que la base de toda... de todo el servicio, a base de todas las operaciones, que la persona tenga un objetivo claro en la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy aquí? Y él analiza este objetivo y pone una meta. ¿Cuál es el objetivo principal de la creación? ¿Cuál es el objetivo principal del ser humano? Uno. No hay más que ese, uno solo. ¿Cuál es? Leitaneg al Hashem velehenot miziv shechinato. Poder gozar del placer de estar cerca de Dios, del placer del resplandor y la luz divina, el placer, el gusto que se siente del estar al lado de Dios. No hay algo igual, no hay, como lo cuentan los de la muerte clínica, que cuando ven esa luz que los atrae, que no se quieren regresar, sienten una tranquilidad, una paz, una sensación indescriptible. No hay algún placer en el mundo que se pueda igualar al placer de estar junto con Dios. Es el placer de una relación íntima de hombre con mujer cuando llegan a su máximo éxtasis, multiplicado por 1,000 o por 10,000. Es el placer, es el estar unido al Creador. Y Abraham vino, lo tenía con él, ahí estaba Dios con él. ¿Qué estaban haciendo? ¿Platicando? ¿No? Disfrutando, gozando. Abraham estaba gozando la presencia divina. De repente el hombre está sentado en la puerta de su carpa, así cuenta la Torá, en la Biblia, en la Perashá, el que quiera lo puede ver ahí directamente, pero no estoy aumentando casi ni una palabra. Hacía mucho calor, un calor infernal. ¿Por qué hacía un calor infernal? Dios sacó un sol infernal para que no lo vengan a molestar a Abraham Avinu. Dios sabía que Abraham Avinu era un hombre muy altruista, que le gustaba recibir huéspedes, él buscaba huéspedes. Dijo, voy a hacer que no circule gente ese día para que no lo molesten. Estaba débil, estaba enfermo, 99 años, calentura, el tercer día de operación. Y dijo Dios, ya que Abraham está desesperado porque está solo y no está atendiendo a nadie, pues lo va a visitar yo. ¿Qué mejor alternativa? Ahora, ¿qué saca? Imagínate un día que te dicen, hoy tus hijos no van a venir a comer, pero vas, no venir y lo van a venir a estar contigo. Un ratito. ¿Qué dices? Pues a la jefa. Ok, mañana atiende a mis hijos, ahorita está el don ahí. De repente Abraham está sufriendo por dentro. Hoy no he atendido a nadie. Hoy no he recibido a nadie. Hoy no he ayudado a nadie. No puede ser. Es como un vendedor en el negocio, una vendedora, que está desde las 8 de la mañana cuando tiene un negocio abierto y no entra ni siquiera un cliente a ver la mercancía, ni siquiera a preguntar precio. ¿Cómo se sienta a las 6 de la tarde? ¿Qué dice? Esto es desesperante. Su función es vender. Y no está... Así sentía Abraham Avinu ese día. Dice, no puede pasar un día sin que yo haga algo por alguien. ¿Estoy así? Pues está Dios contigo. Sí, a la quefa, pero pues, a eso no vine aquí. Aquí vine a trabajar, a luchar. De repente Dios le hace el milagro y le manda de lejos, tres ángeles disfrazados de hombres, de árabes, y Abraham los ve a 100 metros de distancia. Dice la Torá, Bayar vio Bayaros y corrió. Y le dijo a Dios, Dios, por favor, espérame, no te vayas. Quiero atender a los huéspedes. Corrió y les rogó, les suplicó, por favor, no se vayan. Ya que pasaron, hoy no he atendido a nadie, necesito atenderlos. Por favor, vengan, nada más un pedazo de pan, prueben algo, nada más. Tomen un poquito de agua y luego siguen de camino. Y ellos no querían molestar. No, no es molestia, por favor, de veras, se lo suplico. Les rogaba el hombre de 99 años, tercer día de cirugía, vendado y operado. Dios esperándolo en la puerta de la carpa, lo dejó a Dios ahí, se fue a atenderlos. Y después, cuando se acercan, aceptaron. Dijeron, no, que un pedacito de pan, si aceptamos. Como tú dijiste, un pedazo de pan y un poquito de agua. ¿Qué les dio de comer? Dice la Torá, Baikajen fue y corrió a buscar tres terneras. ¿Por qué tres terneras? Porque a los árabes de esa época les gustaba mucho la lengua de la ternera. Entonces dijo, a cada quien una lengua como pasa. ¿Y qué hizo con lo que sobró de la carne? ¿Lo puso en el conje? Ah, no había conje. No sé, pues lo tuvo que repartir entre pobres. ¿Qué? Son kilos, cada ternera pesa 300 kilos, 900 kilos de carne. Y si les gusta lengua a los árabes, agarra una lengua y pártela en tres. No, más elegante una lengua cada uno, con mostaza. Abraham Avinu, del Abacar, él mismo corrió a buscar el animal, no mandó a alguien por él. Así que trae el Rambán, un hombre de 99 años, tenía hijos, tenía empleados, tenía a su hijo, ¿sabes qué, Ismael? ¡Córrele por la vaca, córrele por la ternera! No, nadie, yo mismo. Imagínense ustedes esta imagen. Un viejito con canas, con barba, okay, tercer día de operación, Dios lo está esperando ahí, la luz de Dios está en su carpa, y él corriendo, una ternera. Oye, ¿estás con Dios y vas por una ternera? ¿Dónde está la lógica de todo esto? Y les trajo mantequilla, les trajo leche, les puso una mesa y les puso otra mesa. Les puso todo menos pan. Él les ofreció pan no les puso. ¿Por qué pan no les puso? El pan lo había amasado. ¿Quién amasó el pan? Sara, ¿cuánta cantidad de pan amasó? Maharí Shelosh Seim dijo, apresúrate, 3 seah. Seah es una medida. ¿Cuánto es seah? Cada seah son 70 kilos. 210 kilos amasó Sara. Está un poco raro. Yo tampoco entiendo para qué se necesitaba tanto. Rambán pregunta, ¿para qué se necesitaba tanto? Dice, no, dice, ¿tú crees que él recibió a los huéspedes solitos? Él recibió a los tres huéspedes y de paso invitó a su hijo, a su nuera, no sé, invitó a toda la gente. Ya se hizo una mesa grande, entonces ya para todos 210 kilos. ¿Y por qué no trajo el pan? Porque Sara en ese momento que estaba amasando, le vino su regla. Y una mujer que regla es vida, cuando es vida, la masa se hace tamé. ¿Ok? ¿Y qué hay si la masa se hace tamé? No se puede comer una masa que además una mujer diga, sí se puede comer. Pero Abraham Avinu, él era meticuloso y detallista, y se cuidaba de no comer julín, de comer julín de tara, comer todo puro. No comer nada que haya tenido un contacto, aunque la ley lo permite y todo, pero él se cuidaba más. Se cuidaba más, detallista, fanático, meticuloso. ¡210 kilos a la basura! Pregunta a Rambán a Germán y dice, ok, él se cuidaba, pero a los árabes, ¿qué les dé? El que no coma, ¿qué les dé? Dice, no, no era educación darle a ellos algo que él no come. Otra explicación, era la noche de Pesaj, era el día de Pesaj cuando vino a Los Ángeles, por eso dice, Lushiva, así es vos, dijo, amante, haz galletas, no dijo, haz pan, haz galletas, porque era Pesaj. Entonces, como estaba, le vino a la regla cuando estaba amasando, fue, salió, entró, se aventó la masa, se hizo jamés, como se hizo jamés, ya no la podía servir. Porque habrán se cuidado de no comer jamás en Pesaj. Todo esto, dice la hermana de aquí, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de aquí? Que es más grande y más importante ajnasat orjim, atender a huéspedes, es más importante que estar con Dios. Mi kabbalat penesh shechina. ¿La prueba cuál es? Abraham estaba con Dios, estaba gozando de la presencia divina, y le dijo a Dios, por favor, espérame, voy a atender a estos árabes. Ajnasat orjim, recibir huéspedes, no se refiere cuando invitas a tu amiga a tu casa, eso no es ajnasat orjim. Ajnasat orjim es cuando invitas a tu casa una persona que no tiene dónde comer. La palabra oreaj literalmente quiere decir viajero, transeúnte. Una persona que está de viaje, ok, un señor que viene de negocios a México, puede ser un señor rico, adinerado y todo, es kosher. Entre semana va al restaurante, en Shabbat, ¿dónde va a comer? En el hotel, no hay hotel kosher, ¿dónde va a comer? Tú le dices, te invito a mi casa a comer en Shabbat, ok, eso es ajnasat orjim. Una persona que no tiene casa, está fuera de su casa, está de viaje, está pasando de un lugar a otro, eso es cuando viene Jajamín a juntarte de acá, lo invitas a tu casa a comer, eso es ajnasat orjim de Abraham Avinu. Y dice la Gemara, aquí aprendemos que es más grande, ajnasat orjim es más grande que estar con Dios. Y aquí surge la pregunta. Si todo el objetivo de los preceptos y todo el objetivo de la creación, y para eso venimos al mundo, ¿para qué? Para lograr gozar de la cercanía de Dios. Si ya estoy con Él, ¿lo voy a dejar para hacer una misma? ¿Está mal? Si la misma es un medio para obtener esa cercanía, si ya tengo el objetivo, ¿cómo voy a dejar el objetivo para agarrar el medio? Es una pregunta muy fuerte. Esa pregunta la preguntó mi maestro de viudades. ¿Cómo es posible que Abraham deja la presencia divina, que es el objetivo de todas las misbot, y va a hacer una misma que es el medio? ¿Están escuchando la pregunta? La pregunta es muy fuerte, pero la respuesta es más fuerte que la pregunta. Dijo mi maestro Hades, Shlita, si es cierto, el objetivo de toda la creación es obtener ese placer de la cercanía de Dios. Pero no aquí. Aquí venimos a luchar. Aquí venimos a trabajar. Aquí venimos a superarnos. Y no hay límites a la superación. No hay límites. Cuando Abraham estaba con Dios, eso ya es ganeden, ya es ganeden, ya está en el paraíso, ya es recompensa. Cuando tuvo una oportunidad de un punto más de superación, corrió, dijo Dios, discúlpame, no te enojes, no te molestes. Ahí arriba, después de 120, cuando ya no pueda yo recibir huéspedes, ahí voy a estar todo el tiempo contigo. Pero aquí tú me mandaste no para estar contigo, aquí tú me mandaste para superarme. Aquí tengo un punto más de superación. Rabotai, ¿cuánto gesed, cuánta benevolencia había hecho Abraham Avinu en su vida? ¿Cuánta? Desde que hizo uso de razón, se dedicó a ayudar a la gente. Tenía cuatro puertas, la entrada de Abraham Avinu de los cuatro lados. Esto, este, norte y sur, la carpa, para recibir a los huéspedes. ¿Por qué cuatro puertas? ¿Nosotros qué haríamos? Ponemos una flechita, la entrada está por el otro lado. Una explicación es, si viene una persona hambriento, que no tenga que molestarse encima, encaminar y rodear la casa para entrar. Es una explicación. Otra explicación, hay gente que se apena. Que se apena de entrar a una casa a comer gratis. Oye, ¿qué soy yo? ¿Mendigo? Yo soy una persona, yo tengo, pues, ni modo, se apena, pero tiene que comer. Entonces, ¿qué dijo Abraham? Una puerta para entrar y otra para salida. No sales, cuando tú sales nadie te ve. Y cuando tú entras, el que es, una por una entrada y por otra salían. Así que hoy vi una explicación, para no se avergüence. Eso era Abraham, toda su vida Abraham estuvo dedicado a ayudar. Tenía el hombre 99 años. Tercer día de operación. Calentura. Todos los pretextos y argumentos justificados para quedarse en la cama o no. Si nosotros cuando un poquito nos duele acá y nos duele allá, es que me siento mal. ¿Por qué no le preparaste comida a tu marido? Pues me siento mal. ¿Por qué no hiciste? ¿No tengo derecho a estar en la cama? ¿No tengo derecho? ¿Que soy una esclava? Todos esos pretextos no los tenía Abraham Avinu, y mucho más justificado que nosotros. Muchísimo más. Sin embargo, el hombre está preocupado. ¿Qué está preocupado? Hoy no he hecho nada de superación. Eso es lo que cautivó el amor de Dios hacia este hombre. Si una persona que hizo tantas cosas buenas en su vida, que tenía, dice, bueno, un día ahora mismo, no pasa nada, Abraham, nadie hubiera juzgado a Abraham si no hubiera tenido a los nadie. Yo no creo que a alguien se hubiera ocurrido criticarlo a Abraham. Oye, Abraham, ¿cómo no atiendes a los huéspedes? Qué cruel que eres. No, Roja, estoy con calentura. Tercer día de operación, viejito de 99 años. Yo hice muchas mitzvot en mi vida. ¿Cuánta gente le dice a veces, oye, ¿por qué no avanzas un poquito más en la religión? Ya hice mucho, ¿eh? Mira, acuérdate lo que yo era. Yo antes no era esto, no era cosa, ahora soy cosa. Ya, ¿qué más quieres? ¿Qué? ¿No está bien lo que he hecho? ¿Quién dice que no está bien lo que has hecho? Pero no te estanques, no te atores, no te conformes. No digas stop, no digas ya. No digas ya, es muy peligroso decir ya. La persona que dice ya, casi está peligrando su existencia. ¿Por qué? Porque la Gemara dice que los únicos que tienen tope, que ya no pueden crecer más, es después de 120. Ahí en el cementerio no hay superación. Allá donde llegó, llegó. En el cielo tampoco no hay superación. Las almas en el cielo, en el nivel que están, están. Aquí es el mundo de la superación. Toda la causa de tu existencia es para crecer un paso más. Y si un día no diste un paso adelante, ese día fue un día perdido. Eso es lo que cautivó a Dios de Abraham, que teniendo todos los pretextos y todos los justificativos y todo un pasado brillante para orgullecerse con él, Abraham era más que suficiente. Su pasado era tan bueno. Un día que falle no hubiera pasado nada. Y no era una falla, estaba enfermo el hombre. No se trata de eso. No se trata de si es haram o no es haram. No se trata si me van a criticar o no me van a criticar. Se trata de que yo me tengo que superar. Y un punto más de superación no tiene precio. Hay una Gemara que dice, una Gemara en el, un versículo en el que se estés en Coel que dice así. El rey Salomón dijo, Baboker Zraer Zareja, de la Erev Altanaj Yadeja, quien jayo vea desde Ixar, Aze Oze, Oshinehen Kehat Tobin. ¿Qué quiere decir? En la mañana siembra tu semilla, hablando con el labrador del campo. En la mañana siembra, y en la tarde no dejes de sembrar. La tarde vuelve a sembrar. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuál de las dos siembras van a producir. Si la de la mañana o la de la tarde. O quizá las dos juntas se van a complementar. Una va a producir un tipo de trigo, otra de tipo, una buena para pan, otra para pastel. Entonces con una atiendes el pan, la otra haces el postre. ¿Ok? Tú no sabes, entonces no dejes de sembrar. Sembraste en la mañana, siembra en la tarde. Así dice el rey Salomón. ¿A qué se refiere esto? Esto está hablando para los labradores. Nosotros ya no somos labradores. Dice el Talmud, no. Es el ejemplo. ¿Pero a qué se refirió? Se refirió a lo siguiente. Una persona que engendró hijos, tuvo hijos, sembró. Semen, sembrar. Una persona que sembró hijos en su juventud, que siga trayendo hijos en su vejez. Que no diga, ya traje hijos. Ya cumplí. Ah, te voy a brillar, traje dos, tres hijos. Ya. No, ¿por qué? Porque tú no sabes cuál de los hijos va a ser productivo, si el de la juventud o el de la vejez, o quizá los dos se van a complementar. Lo que a uno le falta para complementar, otro van a ser una mancuerna preciosa. Si no dejes. Y es sabido que los hijos de la vejez son diferentes a los hijos de la juventud. Ayer lo dije en la conferencia de parejas y terminando se me acercó una persona y me dijo, Jajam, somos 9 hermanos del primer matrimonio de mi papá y 2 hermanos del segundo matrimonio. El segundo matrimonio, el papá se casó a los 60 años y tuvo 2 hijos más. Dice, de los 9 primeros, ¿ok? De los 9 hijos primeros, ni uno de ellos es Shomer Shabbat. ¿Ok? Algunos no ayunan en Kippur. No nada más eso. Los hijos, los 9 hijos del primer matrimonio, ¿ok? Heredaron el negocio de su papá en vida. El papá les pasó todo el negocio a su ¿ok? Y cuando el papá les fue a pedir dinero a los hijos para construirse una casa, le dijeron, no te vamos a dar el dinero para que se la des a esa mugrosa, a la segunda esposa. Y el papá murió miserable y pobre, porque los hijos no le quisieron dar al padre de la herencia que él les dio en vida, los 9 primeros. Los otros dos, Tzadikín, Yerei Shamay, Hasidín, que cada día le están haciendo una jatruja a su padre en el cielo, ¿ok? En la mañana siembra y la noche me deja de sembrar. Tú no sabes cuál de las dos siembras va a producir. O quizá las dos van a complementarse. Esta es una explicación que da el Talmud sobre lo que dijo el rey Salomón, siembra la mañana y siembra la tarde. Otra explicación dice el Talmud, aquella persona que tuvo alumnos, engendró alumnos en su juventud, aquel maestro, aquel jaján, que trajo alumnos de Torah en su juventud, también en su vejez, que no diga, ya enseñé mucha Torah, ya tuve muchos alumnos. No, tú no sabes. La caridad, la ayuda al prójimo, las buenas acciones se llaman zorea, sembrar. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman sembrar? Cuando la persona siembra, el que no entiende el sistema del labrador, dice, pobrecito Jacito, tenía 1 kilo de semillas y lo enterró, mojará. Y él mismo está llorando y dice, estoy sembrando, pero quién sabe qué va a pasar. Pero después esa semilla trae 10 semillas, trae 20. Se sufra, zoreim bedimá, dijo el rey David, los que siembran con lágrima, con alegría cosecharán. Con los que en la época de la siembra se van a disfrutar del kilo de trigo que tienen, cuando llega la época de la cosecha van a estar llorando, no van a tener lo que cosechar, ¿ok? La siembra, todo lo que es caridad, todo lo que es buenas acciones, es siembra. ¿Por qué siembra? Porque es difícil y hay que tener paciencia. El labrador enterró y dice, ve al otro día, no hay nada. Viene al otro día, no hay nada. Y yo tenía 100 kilos de trigo y no tengo nada, no tengo ni allá ni acá, acá están enterrados. Y por si acaso se le ocurre escarbar a ver qué pasó con sus semillas, que las ve, ¡podridas! ¡No hay nada! ¡Mujaram! ¡Todo mi capital! Paciencia, tu siembra. Las obras de bien se consideran Zorea, Zorea Tzedakot. Siembra Tzedaká, Matzniah Yeshuot. Al final va a crecer salvación. Vale la pena invertir en el banco de Dios. Los intereses que Él paga son muy grandes, muy grandes. A veces la persona se teshuva y se mete en la religión y dice, perdí a mis amigas, perdí a esto, perdí aquí, ya no puedo ir acá, ya no puedo ir allá, Mujaram. Todo lo que tenía antes, ya no voy a la disco, ya no voy al cine, ya esto, ya no voy a las fiestas revueltas, ya no... Siembra, ríe último, ríe mejor. Que siembra con lágrimas, con alegría cosechará. Es que me pudren todas, también las semillas se pudren ahí abajo, la pudren. Pero de esa putrefacción salen después árboles. ¿Ok? Dorea Tzedakot, siembras caridad, matzmia jesuot, crecen salvaciones. Dice el Midrash, una explicación nueva sobre lo que dijo el rey Salomón, siembra en la mañana y siembra en la tarde. Dice, si hiciste tzedaká en la mañana, si hiciste una misvá en la mañana, vuelve a hacer otra misvá en la tarde. Porque tú no sabes cuál de las dos va a contar ante Dios. Si la de la mañana o la de la tarde, o entre las dos van a formar una mancuerna y te van a crear una protección para que puedas seguir adelante. Nunca dejes de hacer mitzvot. Nunca digas ya hice suficiente. Nunca dejes de sembrar. Nunca dejes de invertir. No digas, ya invertí mucho, ahora quiero cosechar. La cosecha está ahí arriba, aquí es para sembrar. Siembra, y siembra. Ese es Abraham Avinu. Toda su vida estuvo sembrando. 99 años, enfermo. Tenía, no se podía chiquear un poquito. Ya, chiquenlo al hombre. 99 años, tur, tzadik. No, quiero chiqueos. Quiero sembrar más, quiero crecer más. Eso cautivó el amor de Dios. Eso es Rabotai. La persona no sabe... ¿Dónde está el secreto? No saben está el secreto del éxito. Hay una Gemara que dice, Leolam Yireadam et Atzmo, la persona, hay veces cuando una persona tiene Yetzer Hará, por ejemplo, un ejemplo de comer taref, por ejemplo, o Yetzer Hará de hablar un chisme. Se antoja un chisme así de esos jugosos, ¿verdad? Esos que se antojan contarlos, que cuando cuentas la plática se pone muy amena, de esos. Y estás con un grupo de una bola de amigas y se te antoja contarlo y estás, lo tienes en la punta de la lengua, ¿ok? Entonces, luego dices, no, pero es haram hablar, la sonará es haram. A veces el Yetzer Hará le dice a uno, ya Roji, tanto la sonará ya hablaste, que le hace una mancha más al tigre. No pasa nada, una sonará más, no se nota, no hace efecto. Dice el Talmud, Lolan y Dalan et Atzmo, siempre la persona se tiene que ver a sí mismo, que ilu jetzio zakai, me jetzio hayav. se tiene que ver como si fuera que tiene 50% de mitzvot. Vamos a suponer que tiene 30.000 mitzvot y 30.000 averot. Y la halajá, la ley dice que Dios juzga a la persona según la mayoría. Si tiene 30.000, un mitzvah es tzadik, 30.000, un averot es rasha. Así es. Cuando van a juzgar a una persona tzadik o rasha, va por mayoría. Y mayoría puede ser por un voto. Un voto puede decidir si es tzadik o rasha. O sea, la persona tiene que imaginarse, quizá yo ante Dios en este momento tengo 33.333 mitzvot y 33.333 averot. Si yo ahora hago un pecado más, un lashon hara, un chisme más, me puse el título de rasha ante Dios. Y si hago una mitzvah, me puse el título de tzadik. Un haram, hacer un haram, mejor hago una mitzvah. Así tiene que imaginarse la persona. Pero hay gente que dice, ya, me vale, no importa, me hago rasha, ya, se me antoja, cuento el chisme, de mi modo, rasha, me hundo, ok. Dice la Gemara, no. La persona debe imaginarse que todo el país donde se encuentra, donde vive, Jezio Zakai de Jezio Hayá, porque también el país es juzgado según la mayoría. ¿Qué quiere decir? En todo México hay 80, 90 millones de habitantes. Hay mitzvot y hay averot. El goy también tiene mitzvot. Tzedaká también es ayuda del goy. Y tiene averot. El goy no puede cometer adulterio, no puede cometer idolatría. ¿Ok? Quizá todo México tiene 33.333 millones de mitzvot. 33.333 millones de averot. Parejito. México y en el cielo están analizando. ¿Qué hacemos con México? ¿Le mandamos un temblor o no? ¿Le mandamos una devaluación o no? ¿Le mandamos un problema o no? ¿Ok? Vienes tú, haces una mitzvah, México tzadik. Haces una verá, México hayab. Temblor. Así tiene que sentir la persona. Una verá pudo haber desnivelado a la balanza. Puede ser que 100, pero puede ser también que una. Una puede cambiar el destino del país. Hay gente que dice, me vale México. Ya, que se hunda México. Me vale, ya no. Puchi México. Dice la Gemara, aquella persona que no le vale su vida, no le vale su país. Lolam, idea dame taolam, culo, el mundo entero, también es juzgado por mayoría. Si Dios quiere traer un diluvio al mundo, una destrucción masiva, una explosión nuclear al mundo, una guerra nuclear, lo aleno, que está en la puerta, lo aleno, el peligro, y están juzgando arriba, ¿merece el mundo esto o no lo merece? En el mundo hay 33.333.000 millones de mitzvot, también millones de averot. Viene una persona en México, una señora fulana o mengana, y dice, voy a hacer una mitzvah más, mundo tzadik. Voy a hacer una verá más, mundo rasha. Y una vez dice, ya, qué exageración, yo una misma mía, ya, mira cuántos son mis... Es lo que dije antes, una yigibe cubana en Miami va a decidir el futuro del país más poderoso del mundo. Eso es lo que Dios vio en Abraham Avinu. No conformarse, no decir ya hice mucho, no decir ya que hace una más, no. Una más, misma más, a eso vengo al mundo, eso es lo que vale. Ese es el secreto, ese es el secreto. La persona, más si me permiten, el que tiene tiempo, el que se tiene que ir, que se levante, les voy a contar una historia verídica, verídica, la leí en un libro muy fidedigno, historia verídica. La historia cuenta así, hay cuenta que había un jajam, se llamaba Rabbi David Taviri. Lo vi en el libro de Shimushash, el Torah del Rav Shach. El Rav Shach contó esta historia, él personalmente la contó. Es muy fidedigna. Un rabino se llamaba Rabbi David Tavil. Este rabino era un rabino de una ciudad muy pequeña, un pueblo muy pequeño, muy pobre. Apenas alcanzaban a juntar el sueldo, un sueldo miserable, y apenas se lo alcanzaban a juntar, y a veces le debían varios meses atrasados. Vivía muy... Había dos ricos que... viajaban en sus viajes de negocios y pasaban, eran socios y viajaban, pasaban por el pueblo ese. Cada vez que tenían una diferencia entre ellos en la sociedad, acudían a este rabino. Señor rabino, tenemos esta discusión, ¿quién de los dos tiene razón? El rabino estudiaba el caso, decía, este tiene razón, y le daban un donativo, una tzedakah al jajam, por el servicio, por el tiempo que dedicó, y para ayudarlo por su situación. Se la daban entre los dos para que no se haga soborno, ¿ok? Y así cada tanto. Una vez pasaron por el pueblito, los dos, entraron con el jajam, dijeron, jajam, necesitamos este juicio, ¿qué? Terminó el dictamen, precioso, estaba muy contento, aquí está su dinero, dijeron, por favor, no quiero dinero, dijo jajam, ¿por qué? Dice, tengo un problema mayor que el dinero. Mi hija llegó a la edad de casarse y no tengo ni siquiera dinero para comprar el vestido de novia. Quiero pedirles a ustedes, que son tan generosos y tan buenos, si me pueden ayudar con un donativo para comprar el vestido de novia a mi hija. Estos le dijeron, ¿sabe qué, Jajam? Nosotros ya estamos cubiertos con el diezmo. Ahí en el pueblo donde vivimos, el Jajam de ahí ya nos comprometió con el diezmo por 10 años. Para los pobres de allá, ya estamos súper cubiertos, ya tenemos muchas de acá, no tenemos la capacidad de ahorita. Con mucho gusto le damos su servicio que nos dio, le pagamos, pero eso que nos está pidiendo un donativo para el vestido, no se lo podemos dar. Entonces el Jajam les dijo, yo sé que usted hace mucha tzedaká, pero permítanme que les cuente lo siguiente. Y la historia es así, nada más algo ni fla ni fla. Había un señor muy rico en Europa, que él tenía un tefilín muy antiguo y muy, muy especial, escrito por el mejor sofer de hace 300 años, que estaba cotizado en $50,000. Y ese tefilín el papá lo cuidaba como oro. Era algo, una reliquia. Mucha gente le ofreció dinero por él, nunca lo quiso vender. Falleció el papá y dejó 10 hijos. 10 hijos empezaron a repartir la herencia. Cuando llegó el tefilín, dijo uno, yo me lo quedo por $50,000. Dijo, no, yo me lo quedo por 100. O dijo, yo me lo quedo por 150. Y no se ponían de acuerdo, todos subieron. No, entonces todos lo querían. Como todos lo querían y no llegaban a un acuerdo, ¿cuánto vale ese tefilín? Dije, bueno, pues ni uno ni otro. Tenía un hermano que no había cumplido Bar Mitzvah. Dije, vamos a ponérselo de Bar Mitzvah a este hermano. Hasta que, la decisión final fue venderlo. Lo vamos a vender y vamos a repartir el dinero. Pero mientras, que se lo ponga el huérfano que va a cumplir Bar Mitzvah, el más pequeño. Este niño cumplió Bar Mitzvah, se puso el tefilín ese tan precioso, tan valioso. Desde ese día le empezó a ir bien al joven. A los 16 años, 17, salió a trabajar. Debe hacerse rico. Creció 18, 20 años. Este joven no soltaba el tefilín de su mano. Era su patrimonio, era su tefilín. Se hizo amigo. Y viajaba de un lugar a otro, se llevaba su tefilín. ¿A dónde iba? Llevaba su tefilín. 30 años, 40 años, 50 años. Y era envidiable. Lo adoraba. El tefilín se lo ponía todos los días. Algo muy especial. Una vez en uno de sus viajes de negocios, llegó a un pueblo, donde él se hospedaba en un pueblo, en un hotel, y de ahí iba a visitar varios clientes en pueblitos aledaños. Entonces él programó, okay, él se puso el tefilín en la mañana normal, el tefilín, bueno, el mejor, lo dejó ahí en el hotel, en el closet, lo cerrado con llave, bien, todo bien, en su hotel, en su cuarto, y se fue en su cita de negocios. Cuando llegó a las 4 o 5 de la tarde, quería regresarse en la última carroza que regresa al donde estaba el hotel, había una nieve tan fuerte que no podía ni una carroza circular. Una nieve impresionante. No había hotel. Tocó la puerta de casa de uno de sus clientes, Goy. Dijo, oye, me quedé atorado aquí. ¿Puedo dormir en tu casa? Dijo, pues sí. Lo recibió, dormía en casa de un Goy. Pues ni modo. Pero este tío estaba pensando, ¿cómo voy a poner el tefilín? Dijo, bueno, mañana temprano, amanezco, me tomo la primera carroza y me regreso. Amanece en la mañana temprano, hay doble de nieve. Donde no hay carroza, todo paralizado, todo eso. Y he vuelto loco. ¿No se va a poner tefilín? Comer, va a comer jitomate, va a comer una manzana. Pero tefilín, un día sin tefilín, va a arminar. Y los pronósticos decían que va a seguir 2-3 días más esto y que no sabían cuándo. Entonces le preguntó al árabe, oye, ¿no hay algún judío aquí en este pueblito? Dice, pues yo creo que no. Dice, ¿me puedes preguntar? Templo seguro que no hay. Sinagoga no hay. Comunidad seguro que no hay. Pero no hay un judío. Fue y preguntó por acá, por allá. Dijeron, hay un viejito judío ahí de 90 años. Fue y tocó la puerta. Oye, ¿tú eres judío? Sí. Pues ¿acaso no tienes tefilín? Yo tengo uno de mi bar mitzvah. Lo tengo empolvándose ahí en la boca. Que a mí se lo pone porque ya vivía entre cuando estaba goizad, ya estaba asimilado. ¿Okay? Pero lo tengo ahí. Empezó a sacar cosas, altizaje en basura y cosas. Ahí atrás, dijo, esto te refieres todo polvoso, así. Y él se estaba poniendo el tefilín y estaba llorando. Decía, yo que tengo un tefilín que vale cientos de mil, que no me perdí un día en mi vida, ¿por qué me tiene que pasar esto ahora? Justo este día que me tuvo que perder y ponerme un tefilín de un asimilado y polvoso, que seguramente quién sabe qué. Ya, se puso el tefilín. Ya, ni modo, capata, bueno, ¿qué puede hacer? Pensó llegar a su casa en la tarde antes de que oscurezca el hotel y ponerse el bueno, pero no, la nieve no se quitaba, llegó ya oscurecido. Ese día no se puso el tefilín más que el tefilín el del... Ni modo, y toda su vida, hatati, abiti, pashati, lloraba en Kipur a Dios, ¿qué pecado hice? ¿O qué? Que me tuve que poner el tefilín de un asimilado viejo, rafañoso, teniendo yo un tefilín tan valioso. De ningún modo, algún haram dice, ya, capará, y se lo contaba a sus hijos y a sus nietos. Llegaron 120 años, el hombre se falleció bien, de Sebatová, dejó hijos, nietos, bisnietos, llegó al cielo, sube, y llega su juicio. El hombre era tzadik. Hay una gemara que dice que un hombre que jamás se puso tefilín no puede entrar al Gan Eden. No puede entrar al Gan Eden. Es imposible, aunque haya hecho todas mis votos. Si no se puso tefilín, no puede entrar al Gan Eden. Este hombre estaba seguro, va directo al Gan Eden. De repente dice, señor, fulano de tal, al otro lado, a la izquierda. Dice, ¿por qué? Usted jamás se puso tefilín. ¿Por qué? Su tefilín valioso de $50,000, le faltaba una palabra. Nunca fue kosher. Nunca, no es que se borró, nunca fue kosher. Estuvo mal escrito, de un principio. Desde hace 300 años ya estuvo mal escrito. Y usted jamás se puso tefilín. Y una cabeza que nunca se puso tefilín, no puede entrar al Gan Eden. Pero. Señor, tiene razón, pero ni modo. No se puso tefilín. Ya lo estaban llevando al lado izquierdo. Ok, y este llorando y sufriendo. Y viene un ángel gritando, dijo, espérense, están a ustedes. Se pasan, traigan la película, detengan la película. Un día en su vida se puso el tefilín. Aquel día que había estado en el pueblito, ese tefilín estaba kosher. No era lo mejor, pero estaba kosher. Ese día, sí, gané el directo. Por eso dice la persona, le dijo este jaján cuando le pidió hasta acá a los ricos, le dijeron, ya vimos muchas hasta acá. Dijo, tú no sabes cuál de ellas Dios te va a contar. Tú no sabes cuál va a ser el voto que va a decidir la balanza. Tú no sabes, quizá esta mitzvá de este momento, esta es la mitzvá que va a contar al final. Eso es lo que Hashem vio en Abraham Avinu. Nunca dijo basta, nunca dijo ya, nunca dijo hasta aquí. Adelante, Abraham. Toda tu vida has hecho mitzvot, toda tu vida has recibido huéspedes. Adelante, estás enfermo, no importa. Está Dios contigo, disfrútalo. Disfrutar allá, aquí es a trabajar, aquí es a luchar. Eso es lo que quiere cautivar a Dios. Que quiere convertirse en amigo de Dios, que copie esta actitud de Abraham Avinu. La actitud de nunca conformarse, de nunca decir ya. Decir una misma más, si puede aprovechar a una oportunidad más. Esto es lo que nos va a llevar al éxito, eso nos va a llevar a la superación, y ese es el mensaje de las elecciones en Estados Unidos. Un voto, quizá un voto al final, va a decidir el futuro del país más poderoso del mundo. Un voto, una misma, cada misma es un voto más. Cada misma te convierte más en sadica, que siempre Hashem nos ve a nosotros como Sadikim y nos ve todo lo mejor. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.